Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En Estados Unidos, los equipos de emergencia siguen trabajando para tratar de encontrar los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo que tuvo lugar la pasada madrugada. Por el momento, han conseguido recuperar los cuerpos de 40 de las 67 víctimas. 37 son de pasajeros del avión y los otros 3 pertenecen a la tripulación del helicóptero que provocó la colisión. El presidente del país, Donald Trump, culpa del incidente a las políticas de inclusión promovidas por sus predecesores, Barack Obama y Joe Biden.
La Administración Federal de Aviación estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión que vemos en su propia página web.
Lo cierto es que aún es pronto para saber quién fue el responsable del error y después de hacer estas declaraciones el propio Trump ha reconocido que no tiene pruebas, aunque está convencido de que su teoría es correcta.
¿Quieres decir que este choque tuvo que ver con contrataciones de programas de diversidad? ¿Y qué pruebas tienes de eso?
Podría haber sido por eso, no sabemos, pero sí sabemos que teníamos 2 aviones al mismo nivel. No tendría que haber pasado. Veremos, lo investigaremos.
¿Cómo llegas a esa conclusión de que eso tuvo que ver con el choque?
Porque yo tengo sentido común y desafortunadamente mucha gente no lo tiene.
Los investigadores han anunciado que el primer informe sobre las causas del accidente estará listo en un plazo de 30 días. Y aquí en España, este jueves ha estado marcada por la declaración de Pilar Rodríguez. La fiscal general de Madrid ha declarado ante el juez en el Tribunal Supremo. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Lo ha hecho en el marco de la causa en la que se investiga la filtración de los datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Hoy le ha tocado declarar a otro fiscal, Pilar Rodríguez, al contrario de la estrategia que siguió allí. Ayer Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial de Madrid, sí ha contestado a las preguntas del juez. Ha negado haber filtrado esos correos y afirma que hasta 60 personas pudieron acceder a ellos. También ha dicho que no pudo negarle a su jefe, el fiscal Álvaro García Ortiz, facilitarle esos correos, pero ha querido dejar muy claro ante el juez que ella lo que recibió en todo momento fueron instrucciones, pero ninguna explicación de lo que iba a hacer el Ministerio Público con esos correos electrónicos una vez los recibiese. Las declaraciones continuarán la semana que viene con la declaración de Diego Villafañe, el tercer imputado en la causa.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, Israel ha liberado a 110 presos palestinos tras paralizar su salida durante horas. El gobierno de Benjamin Netanyahu lo ha retrasado tras el caos que se ha producido cuando Hamas ha entregado a 8 rehenes esta mañana. Miles de personas han acudido a la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, y han rodeado los vehículos de la Cruz Roja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la fase de liga de la Europa League ha llegado a su fin. El Athletic Club, con su victoria 3-1 en San Mamés ante el Victoria Pilsen, finaliza segundo. Podría enfrentarse en octavos precisamente de nuevo al Pilsen, también al Ferencváros, al Oporto o a la Roma. La Real Sociedad, por su parte, con el 2-0 ante el PAOK con doblete de Orri Oskarsson, finaliza decimotercera y se las tendrá que ver en la ronda preliminar con el AZ Alkmaar o contra el Midtjylland. Si pasase de ronda, en octavos le esperarían Tottenham o Manchester United. Por otro lado, a menos de 24 horas de finalizar el mercado de fichajes, Alex Baena ha rechazado una oferta de 3 años y 15 millones por temporada del Al Hilal y ha decidido quedarse en el Villarreal. Además, solo 6 meses después de llegar a Milán, Álvaro Morata estaría negociando su salida del conjunto rosonero y el destino del capitán de la selección española sería el Galatasaray. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2 y 4, 1 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿cómo llevas la madrugada? Gracias por estar escuchando la radio. No sé si eres de los ponedores que está de manera activa escuchando la radio o eres un ponedor que de manera pasiva escucha este programa de radio. No tengo ni idea. Lo importante es que estés aquí con nosotros ayudándonos a acostar o a levantar España, porque hay mucha gente que está trabajando, pero también hay muchas personas que están intentando conciliar el sueño. Y aquí, en torno al calor de la radio, en torno al calor de la cadena COPE, vamos a poner en las calles a nuestra España. Siempre alejados de la política, ¿eh? Aquí no hablamos de política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida es verdad que a veces es muy compleja, es muy complicada, pero es maravillosa y por eso todo el mundo quiere estar aquí. Y es normal. A veces tenemos épocas de bajón y otras veces de subidón, pero lo importante es que estemos aquí remando en la misma dirección y que luchemos y que ayudemos y que nos sirva un poco todas las experiencias que hayamos vivido para echar un cable, que también hay gente que lo necesita. Te quiero contar la historia de Albarete. Dirás, oye, Pulpo, por cierto, soy Carlos Moreno, el Pulpo, que aquí en la radio tenemos que presentarnos para que sepáis a quién pertenece la voz que estáis escuchando. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Así que te agradezco que estés escuchando la radio. Te quiero contar la historia de Albarete, que tiene 17 años y es el mayor de 4 hermanos. Es verdad que al poco de nacer, el pediatra observó que sus ojos seguían un movimiento que era un poco extraño. Y en menos de 3 meses la familia recibió el diagnóstico. El pequeño padecía una enfermedad rara, degenerativa, con una esperanza de vida muy limitada. Y la noticia obligó a sus padres a cambiar los planes con los que tantas veces habían soñado. A partir de aquel momento, toda la familia se volcaría en el mayor de los niños. Afortunadamente, Albarete ha ido creciendo. No habla, apenas comprende lo que le dicen o lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, la enfermedad no ha conseguido secuestrar su alegría, porque Albarete sigue respondiendo con una amplia sonrisa a quien le ofrece un gesto de cariño. Y en los primeros meses de vida, Albarete parecía ser un bebé sano. Nadie diría que estaba malito, nadie se lo podría imaginar. Crecía como cualquier otro niño, aprendió a gatear, empezó a pronunciar sus primeras palabras, pero es verdad que al cumplir el año, sus ojos comenzaron a moverse de forma extraña. El pequeño miraba de reojo y sonreía, algo raro para ser un niño de esa edad, y Álvaro Villanueva es su padre, es el padre de Albarete, y tiene que contar esto.
Nosotros notamos un movimiento con los ojos extraño, que luego al final resultó que no era nada, pero el médico es el que, al ver ese movimiento, pues nos pide una serie de pruebas, y después de todas esas pruebas, que a lo mejor fueron pues 1 o 2 meses, ya empezaron a dar diagnósticos.
Esto fue un proceso largo, como te puedes imaginar. Las pruebas médicas se sucedían, la incertidumbre era cada vez mayor. Según recibían los diagnósticos, ciertas enfermedades quedaban descartadas, las de origen genético tardaron mucho más tiempo en ser identificadas, y el niño padecía el síndrome de los genes contiguos, que es una enfermedad rara y sin cura que le provoca, entre otras cosas, epilepsia y tumores por todo el cuerpo.
Fue un golpe muy muy duro, ¿no? Porque tú tienes unos sueños que, quieras o no, pues plasmas en tu hijo y tienes una idea de la vida preconcebida, y cuando te dicen pues que tu hijo tiene una esperanza de vida más corta, está plagado de tumores, no va a poder hacer ciertas cosas, pues el mundo se te viene abajo, ¿no? Es como si vivieras en una pesadilla.
Eran padres primerizos, los primerizos de un hijo con discapacidad, no entraba en sus planes, aunque tuvieron muy claro que tenían que darlo todo por Albarete. Su vida es verdad que se iba a complicar con el paso de los años, y eso implicaba que tendrían que estar mentalmente preparados para lo que viniera.
Uno se tiene que reponer, tiene que aprender a ver el lado bueno de las cosas. En este caso es complicado ver el lado bueno, pero tú, si ves que tu hijo, que es el que realmente está padeciendo la enfermedad, él es capaz de sonreír, él es capaz de tirar para adelante, tú como padre no tienes, ¿no?, el derecho de venirte abajo.
A día de hoy, Albarete ya ha cumplido 17 años y poco a poco los síntomas de su enfermedad se han hecho visibles. No puede comunicarse y necesita atención las 24 horas del día, pero aún así sigue siendo un niño muy activo.
se levanta muy prontito, es un torbellino, es súper activo y se está moviendo constantemente de un lado a otro, ¿no? Y empieza a desayunar, a comer, luego le llevas al colegio, va a un colegio de educación especial y después está en casa, ¿no? En casa tienes que intentar hacer actividades para que él no se quede sin hacer nada.
La enfermedad le ha privado de muchas cosas, pero no ha conseguido arrebatarle su sonrisa. Aquí Alvarete sigue siendo un niño igual de alegre que cuando era pequeño. Le encanta que le abracen, le encanta que le besen. Eso reconforta a cualquiera, ¿verdad? Un abrazo, un beso, una caricia. Le entiendo perfectamente. Es que eso le hace feliz.
Alvarete ya entiende muy poquitas cosas, por lo tanto, comunicas con, como digo yo, con el lenguaje del amor, ¿no? Al final, tú lo que le tienes que dar es cariño, es abrazarle, darle un beso, el mirarle y sonreírle y decirle cosas bonitas para que él se sienta querido, porque él, a pesar de ya no entender las cosas como podía entenderlas cuando era muy pequeñito, o ya no poder, pues, decirme te quiero papá, él sí que entiende si la gente le trata con cariño o no le trata con cariño.
Es que la vida de Alvarete no es la que tendría un chaval de su edad, no es la que le correspondería ahora mismo. No sale por ahí, no puede practicar ningún deporte, no está con el teléfono móvil. Las relaciones con sus amigos son totalmente diferentes. A pesar de eso, y nos tenemos que quedar con esto, a pesar de eso, no pierde jamás la sonrisa. Y te aseguro que es un ejemplo para sus padres.
Alvarete nos enseña todos los días muchísimas lecciones que creo que son muy valiosas y que también quiero que la gente que no tiene la suerte de conocerle y poder estar con él, pues que pueda aprender estas lecciones.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por eso Álvaro, su papá, que le acabas de escuchar, ha decidido publicar un libro Más allá del miedo. Y en él recopila las distintas cartas que ha escrito a su hijo con discapacidad. En ellas cuenta su historia y también reflexiona sobre el amor, sobre la superación y también sobre la esperanza.
No es solo para personas que se tengan que enfrentar a la situación de tener un hijo enfermo o a un gran problema. Yo creo que es un libro que está escrito de una manera bonita y positiva y que puede ayudar a cualquier persona a ver el vaso medio lleno y no medio vacío.
Alvarete, sin proponérselo, porque esto no es una cosa que él haya elegido en absoluto, pues sin proponérselo, ha enseñado a sus padres y también a sus hermanas a valorar más la vida. Los Villanueva no han dudado en implicar a toda la familia en ayudarle en su discapacidad. Jamás se hubieran imaginado tener un hijo enfermo, pero dan las gracias a Dios, porque sin él no habrían aprendido el valor del sentimiento humano más profundo, que es el amor y también el sacrificio. Vaya historia que acabas de escuchar en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Nosotros vamos a continuar, vamos a seguir poniendo las calles. De este modo arrancábamos esta hora, son las 2 y 13 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos ya, primero, a viernes, muy importante. Segundo, 31 de enero del año 2025, hacemos así, pipas. No podemos más con el enero, ¿eh?
¡Qué alegría!
O sea, el enero esto se nos ha hecho un mundo. Bueno, te vamos a estar acompañando también hoy, ¿eh? No te creas que te vas a librar de nosotros. Aquí vamos a estar pues hasta las 6 de la mañana, que es cuando ya Herrera en COPE nos pide paso. Si te parece, voy a saludar a Ana Quílez, que la tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Es que ya el viernes se nota, ¿sabes? Además me voy para casa. No, yo ya estoy en modo viaje.
¿Te vas a casa? O sea, ¿vas a Huesca?
Sí, me voy a Huesca el fin de semana. Así que...
Ha nevado mucho por la zona, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que en Huesca capital no nieva ni
En Huesca no, pero ayer estaban los compañeros ahí en Puerto de Montaña y... y se había puesto la cosa seria, que parecía que no iba a nevar este año, ¿no?
Sí, sí.
Estaba la cosa mal en Formigal y, sin embargo, ha caído todo en esta última semana.
Es un muy buen fin de semana si eres amante del esquí y de la nieve, porque, vamos, lo van a tener...
Está llenito. Cuéntanos, Ana, hasta las 3 de la mañana... ¿Qué cosas tenemos para los ponedores? ¿De qué vamos a hablar?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos va a hablar sobre los milagros de los santos y beatos españoles y de los hechos que han generado. Y haremos también un repaso a las noticias más extravagantes que nos deja la realidad. Algunas son para salir corriendo y no mirar atrás. Hoy te contaremos la historia de una deportista olímpica que causó tal sensación por su look en los Juegos que va a acabar participando en una peli de Hollywood.
Hombre, al final la van a llamar para el cine, la verdad es que creo, si no me equivoco, es la coreana que tenía ese estilo tan particular en competía en tiro, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, es que era muy brutal ella, tenía mucho flow, ¿verdad?
Hombre, es que además, como algo se haga viral.
Sí, sí.
En este caso, en los Juegos Olímpicos.
Pero es que ella parecía esa recién sacada de un manga o algo así.
Teníamos a ella por un lado y luego teníamos, creo que era el turco.
Era Lucazo, sí. Bueno, el turco era todo lo contrario. El turco se fue a tirar a los Juegos Olímpicos de París tras dejar la sandía en Benidorm, que había, llevaba una camiseta de playa. Y además es que con las gafas, no usaba mirilla. La verdad es que se hicieron viral y no nos extraña. Bueno, momento de que conozcamos también la información del tiempo que vamos a tener, no solamente para el viernes, sino también de cara al fin de semana. Creo que tres buenas noticias, Ana, entre otras, que hoy terminamos el mes de enero.
Se nos saltan las lágrimas.
Estábamos deseando que llegara este momento.
Anda, que no íbamos días diciendo, por favor, que acabe ya, que acabe.
Nos han engañado, no ha tenido 31 días.
No, ha
tenido... Vamos por 52. Pero,
sido largo.
Bueno, venga, 31 de enero de 2025, ¿cómo viene la previsión meteorológica?
Sí, pues es que el aleluya también lo podemos utilizar para dar hoy un poquito el tiempo, porque mira, mejora un poco de cara al fin de semana y a este viernes, porque comenzamos hoy con cielos encapotados, aunque conforme pase el día tendremos sol en casi toda España. Eso sí, en algunos puntos va a seguir lloviendo porque tendremos precipitaciones de madrugada en zonas del Cantábrico y Galicia, y donde sí que van a ser un poquito más persistentes e incluso pueden ir acompañadas de tormentas, es en Baleares y en el norte de Alicante. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar, pudiendo alcanzar algún grado bajo cero en zonas del interior de la península, y las máximas, eso sí, subirán en el noroeste peninsular. En Canarias, acabamos este mes de enero con cielos nublados en el norte y este, y con rachas de viento muy fuertes en el sudeste y noroeste de las islas montañosas. Y ahora lo que nos interesa también, que es el fin de semana, ya el sábado y el domingo, pues el sábado se esperan lluvias débiles en el Cantábrico, en Baleares y en Canarias. En el resto, eso sí que sol, para que podemos disfrutar bien del finde. Y el domingo se mantienen las lluvias en los mismos sitios que acabo de decir, del sábado. Eso sí, se extenderá también a puntos del centro peninsular. Ya de cara a las temperaturas, durante el sábado tendremos pues unas buenas temperaturas. Podremos alcanzar los 10-15 grados.
Bueno, yo para mí eso es frío.
Sí, pero bueno, es lo que te puedes esperar
claro,
para esta época.
Después
¿eh?
De lo que hemos tenido.
A mí esto ya me parece bien. Yo ya no pido más. Con
no,
sol...
yo 10-15 claro. grados todavía conservo la... No pierdo las ¿cómo se llaman? Estas vitales. ¿Cómo es? Las constantes vitales, eso. Que no me salía la palabra. Yo con 10-15 grados no pierdo las constantes vitales. A partir de 8 hay gente que
empezamos
empieza a decir...
a tener problemas.
Perdemos a Bea. No, yo he estado haciendo cola... por ejemplo, para ver un teatro, y a mí ha llegado a decir un amigo, estamos perdiendo a Bea, porque yo iba haciéndome cada vez más pequeña. Es tremendo lo mal que llevo el frío.
Pues sí, 10-15 grados no podremos alcanzarlos, sí, ni tan mal. Y el domingo, sí que, lo siento, Bea, a lo mejor no tendrás que salir de casa por si te perdemos, bajarán un par de grados, ¿eh? Vale. Así que ten cuidado.
Perfecto.
Por si acaso.
Yo en el momento que ya empiezan estas temperaturas, además que voy como una cebollita, ¿eh? Me pongo de todo.
Capas.
Pero yo llevo, la gente dice, oye, ¿cómo te gustan a ti los gorros? Digo, hombre, gorros, guantes, bufanda y lo que haga falta.
Y no es por gusto, es por necesidad.
Me pongo todo, además de que los tengo monísimos, ¿eh? Eso también, pero que me encanta ir abrigada porque paso mucho frío. Tenemos un número de teléfono, es el 900. 950-6006, que es gratuito y que queremos que lo marques. ¿Por qué? Pues porque nos encanta escucharte, saber qué nos tienes que contar, conocerte un poquito mejor. Además, si entras con nosotros en directo, encima te llevas el diploma oficial del programa. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muy bien, estoy en Oviedo. Vivo en Oviedo y soy de un pueblo de la costa que se llama Colunga. Muchas veces escucho vuestros programas porque, bueno, me suelo dormir tarde y soy una asidua ponedora de calle.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿Estás currando o estás intentando dormir?
No, estoy currando. Pues mira, soy camionero y estoy ahora mismo que acabo de terminar de descargar aquí en Mercamadrid. ¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Que me han dicho que eres un rutero de primera.
Soy rutero de Madrid, Extremadura-Madrid.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora estoy en Mercabadajoz.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Lo que puedo. No,
perfecto.
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo. Y tú, optimistas, porque deis las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
950-6006. Este es el teléfono gratuito que tienes a tu disposición pues para marcarlo, entrar con nosotros en directo y llevarte así el diploma oficial de ponedor. Está ya Cristina Platero, ahí recibiendo llamadas. No os agobiéis porque hay veces que mandáis mensajes de es que está comunicando todo el rato. Bueno, es que hay muchas llamadas, pero seguir intentándolo porque al final Cristina os puede atender. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:21 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores en Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605, sobre los vecinos. Si se han creado películas, como La Comunidad, series, como Aquí no hay quien viva y La Casa de Vecina, ¿qué no me podrás contar tú acerca de tus vecinos? Por favor, las anécdotas vecinales. ¿Te llevas bien con ellos, mal, regular? Cuéntanoslo, te leemos.
Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby, no, 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 don't lie.
Said I'm leaving, 'cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Are drained. 'Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained.
lying to my girl. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.
And then I lie till there's no turning back.
I don't know why I lie and I lie
till I don't know who I am. But let me tell myself,
no, 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 baby, no, 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 don't lie.
Cinco minutos pasan de las 2 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo, escuchando a los Black Eyed Peas y también leyendo mensajes de los ponedores con las movidas vecinales o no movidas, porque mira, oye, Pilar Font dice, tengo muy buenos vecinos. De hecho, son buenos amigos. Oye, quien tiene un vecino amigo tiene un tesoro.
Joder, y tanto.
Porque luego voy a leer el de Luis Martín, que necesita un poquito más de tiempo. Me ha escrito una auténtica carta. Esto es una carta, pero es que tiene miga la cosa, ¿eh? Menuda ay, ay, bronca con los vecinos de al lado.
Madre mía. Pues mira, Rodrius Maximus nos dice, para resumir cómo es mi comunidad de vecinos, los de aquí no hay quien viva, son unas hermanitas de la caridad. Por suerte, por mi trabajo, casi no piso la casa, solo en los combates de lucha, digo, en las reuniones de vecinos. Venga, un abrazo desde Valladolid.
Ay, ay, además es que cuando ya hay dos o tres piques, eso ya no hay manera de recuperarlo.
No, además se hacen equipos. Entonces ya, claro, ya unos se ponen de un bando, otros de otro y se
qué
puede
fuerte
generar ahí una... ¡Madre mía! Federico Arquillos nos dice, pues mira, yo tengo unos vecinos estupendos y nos llevamos muy bien. Las últimas reuniones las hemos hecho por vídeo con WhatsApp y los informes de cuentas los recibimos en PDF. Fíjate que apañaos.
Bueno, sí, está muy bien.
Maravillosamente. Sí, sí. Ángel Rubio Poveda nos dice, buenas familia, yo soy el presidente de mi comunidad, me votaron todos y quieren que sea para siempre, se nota que confían en mí, y ya llevo 5 años en el cargo y no quieren a nadie más. Somos 29 vecinos y todos nos llevamos bien. Cuando hay alguna anomalía, pues me reúno con ellos para solucionar el tema y todo vuelve a su normalidad. He formado un grupo de WhatsApp donde estamos todos y cualquier problema que surja nos enteramos al instante.
¡Qué bien! O sea, y si además bien funciona. Sí, los grupos de WhatsApp tienen el riesgo luego de que empiecen a contarse cosas que ya no tienen que ver con la comunidad. Esto pasa con los grupos de padres en el cole. Yo hay veces que ya no he dicho nada porque quiere ser precavido, pero hay veces que han llegado mensajes que he dicho, esto ya no tiene nada que ver, esto no me interesa a mí nada. Esto es una disputa que tiene este padre con este otro y yo no tengo nada que ver con esto porque hay 24 niños en clase.
Claro.
Quiere decir, si hay una cosita entre dos, pues por favor,
hazlo por privado,
hazlo
tú y
por
está
privado, no necesitamos el resto. Además es que de esto que te levantas y tienes 100 mensajes y ninguno te interesa para nada y te vuelves loco tratando de leer por si hay alguno que sí que dice, el martes tienen que llevar uniforme. Entonces,
cosas
claro, tratando
sí
de dar... de hecho, ahora ya hay grupos de WhatsApp, que a mí eso me gusta mucho, en el que, porque ya WhatsApp permitió esa función hace un tiempo, que fue la de que solo pueda escribir el administrador. Entonces, si el administrador es el delegado de la clase, que él solamente pueda poner para que no se monten
claro
ahí debates.
No, y que luego que había que poner...
Hay gente que era el líder del debate en su colegio.
Hombre, algunos viven... creen vivir una segunda juventud, un segundo instituto, colegio, a raíz de los otros. Sí, o luego pasa también que habría que poner un horario. De a cierta hora ya no me escribas por el grupo de vecinos o del que sea. Porque dices, hombre, ya lo hablamos mañana, ¿no?
Claro, ya lo hablamos más tarde.
A lo mejor algún mensaje a estas horas y dices...
Pero a mí, yo sobre todo, yo como lo del horario, cuando duermo lo pago y ya no lo veo hasta que me levanto. Entonces no tengo problema que me escribas a la hora que quieras. Pero tengo el problema con lo de cosas que no me interesan para nada. Y entonces eso en los chats de vecinos también puede pasar. Tenemos mensajes en el 662-942-605, como dice Pulpo. 662-942-605, hablando hoy de los problemas vecinales.
Buenas noches, equipo. Buenas noches, Pulpo. Bea, mira, yo soy vigilante de seguridad. Estoy aquí en una planta fotovoltaica y me llamo Francisco. Y respecto a lo que estáis hablando en el programa, pues yo Tengo un vecino que hizo obra en su casa, colindaba con la mía y tuve muchos problemas con él, hasta incluso llegar a las manos porque no se venía bien. Estuvimos hablando y tal, y a la final, pues eso, casi salimos tarifando, policía, guardia civil, y ya terminó la obra y ya pues en un momento dado ya nos hicimos amigos. Venga, un saludo, soy ponedor.
Las obras son muy estresantes para el propietario, el que hace la obra,
y para los
vecinos.
Sí.
Y eso es así.
Encima hay veces que parece que se ponen de acuerdo, que nos ponemos de acuerdo, que se encadenan obras. Yo siempre parece que no sales del bucle y dices, ya vale, yo llevo quitando polvo de la puerta de la entrada.
Claro, ya. Yo en estos casos, como todos podemos hacer obra en algún momento de nuestra vida, siempre pienso que hay que dar un tiempo,
hay que ser comprensivo, margen,
¿no? Entonces, aunque te moleste muchísimo, pensar que son un mes, dos o tres.
Sí.
Creo que con los vecinos hay que tener bronca si es algo forever, es decir, que tú ves que es algo que se prolonga en el tiempo porque es otro el problema. Pero si es de obras, aunque sea muy molesto, llegar a discutir con el vecino luego no te lleva a ninguna... Pues mira, en este caso al final se han hecho amigos cuando ya no había obras.
Sí, yo Yo pensaba que no iba a ser posible por lo que nos estaba contando que pudiera acabar así de bien, pero oye, mira...
Yo tengo unos amigos que tuvieron una bronca brutal con los vecinos. Porque es que esto es para verlo, ¿eh? Esto es una especie de mancomunidad, ¿vale? Está hecho como una especie de coliseo romano en la urbanización. Entonces, los bajos acceden al patio. Sí. Y allí es donde pueden tender, etc, etc. Bueno, pues una de las propietarias del bajo, de la mancomunidad, decidió no poner al lado de su pared que da al patio un armarito, no. Tiró la pared de su cocina y se comió del patio 4 metros cuadrados. Bueno, es que ella no entendía por qué los vecinos la habían denunciado. Lo mejor es ella diciendo que no entendía, que qué les molestaba. Pero señora, que es una zona común. Usted no puede tirar, si da, por ejemplo, al hall de la propiedad del edificio, el salón, no puede tirar la pared para comerse parte del hall y ampliar el salón. Pues lo mismo ocurre con el patio.
Hombre, y si eso no, pues lo llevas a junta y se tendría que aprobar por todos.
Y todos los vecinos entonces se comerían el patio, porque todos sacarían su cocina.
Claro, claro.
Bueno, tuvo que volver a hacer obra para tirarlo, claro, obviamente. Pero ella...
Tan pancha.
Con dos narices.
Es lo típico de mejor pedir perdón que permiso, ¿no?
Sí, sí, pues desde luego, la mujer lo tuvo claro. Otro mensaje en el 662-942-605.
Muy buenas noches, Pulpo y compañía. Soy Carlos de Granada y voy con el rosquito. Respecto al tema que estás tratando hoy de las comunidades, hay un dicho, no hay mejor hermano que el vecino más cercano. Y, por supuesto, en las comunidades hay... vecinos de todo tipo, y te lo digo yo que he sido presidente unos cuantos años de una mancomunidad con 9 portales. Eso era un caos. Había bloques estupendos y otros bloques que eran todos los días, había algo. Todos los días. Bueno, que paséis buena noche. ¡Vamos arriba los ponedores!
Sí, sí, sí. La comunidad ya es complicada. Una mancomunidad que, claro, empiezas a acumular más gente, son más vecinos. Es tremendo. Gracias de verdad por todos estos mensajes. Queremos muchos más. Queremos escucharos hablar de los vecinos. 662-942-605 y seguiremos leyendo, pero ahora tenemos que entrar en nuestra sección de misterio. Nos encanta conocer esas leyendas y misterios y por eso aquí nos ponemos rigurosos y algo tenebrosos también para conocer algunas de las historias que más nos sorprenden. El que conoce a la perfección todo esto es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches y a todos nuestros queridos ponedores.
Oye, lo primero que hacemos siempre en esta sección es conocer de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que además la mayoría tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que a mí siempre pues me ha sorprendido y es cuando decimos que alguien tiene suerte, que tiene mucha potra.
Pues sí, efectivamente, que sueles tener buena disposición para ser beneficiado esta persona por el azar, que suele ser tan esquivo normalmente. Bueno, pues curiosamente, en su origen nada tenía que ver la buena fortuna con dicho vocablo, atención, ya que este hacía referencia a una dolencia médica que consistía en una hernia que aparecía en una víscera o en el escroto. Bueno, con el tiempo se descubrió que las personas afectadas por una de esas hernias sentían dolor o empeoraban cuando el tiempo iba a cambiar o se acercaba alguna tormenta fuera de lluvia o de nieve. Bueno, a pesar de las molestias e inconvenientes de este dolor, muchos fueron quienes vieron una ventaja en el hecho de estar herniado. Podían detectar antes que otros individuos un cambio meteorológico imprevisto y así poner a salvo la cosecha, por lo que ese casual sexto sentido les proporcionaba una buena aventura. De ahí que la palabra potra acabase como sinónimo de suerte que surge por casualidad.
Bueno, una explicación bastante sorprendente e interesante, como siempre. Oye, nos vamos a meter ya en harina. Hoy nos contabas que querías hablar de santos y beatos españoles y de esos hechos milagrosos que han protagonizado.
Mira, en España tenemos una cantidad de santos y religiosos que de gran calado en la cristiandad que sorprende a todo el mundo. Y de hecho, ahora estamos en plenas celebraciones de los santos viejos. Por ejemplo, San Antón, San Sebastián o el 13 de febrero que se celebra San Blas. Bueno, pues en el ranking de milagros y sucesos sorprendentes estamos en el top 5, sin duda alguna. Hoy vamos a conocer algunos de ellos.
Para empezar, nos vamos a quedar en la capital de España, en Madrid. Y es que un santo milagroso donde los haya es el patrón de Madrid, San Isidro. Y uno de los prodigios más importantes es el del Pozo de San Isidro.
Posiblemente el milagro más famoso de todos es el que salvó a su hijo Illán de una muerte segura. Al parecer, mientras San Isidro se encontraba trabajando en el campo, su hijo cayó en el interior de un profundo pozo. Cuando llegó, se encontró a su mujer, Santa María de la Cabeza, desesperada y lamentándose por lo que había ocurrido. Ambos se pusieron a rezar junto al pozo y muy pronto el nivel del agua comenzó a subir hasta que el niño salió a la superficie. Por cierto, este pozo es el que se puede ver si se visita el Museo de los Orígenes o el Museo de San Isidro en la Plaza de San Andrés.
Pero es que San Isidro tiene mucho que ver con el agua y con la aparición de fuentes y manantiales.
Pues así es, mira, un día que el santo estaba cumpliendo con sus labores del campo, recibió la visita de su señor, Iván de Vargas, quien le pidió un poco de agua para beber ya que era un día muy caluroso. El santo se dio cuenta entonces de que se le había terminado, cogió su cayado y golpeó el suelo diciendo: «Cuando Dios quiera, aquí agua había». En aquel mismo instante comenzó a brotar agua del suelo. Este punto es desde antaño una fuente cuya agua muchos creen que tiene propiedades curativas y donde la emperatriz doña Isabel mandó levantar la ermita en el año 1528.
Y no terminamos aquí, hay alguno más sobre San Isidro, como por ejemplo el del consejo en la batalla de las Navas de Tolosa.
Y es que cuando Alfonso VIII regresó victorioso de la batalla de las Navas de Tolosa, contó cómo en el devenir de la guerra había resultado decisivo el consejo de un pastor que les había mostrado un camino secreto en Sierra Morena para sorprender a los musulmanes. Cuando el monarca contempló el cuerpo incorrupto del santo, reconoció al pastor que sabiamente les había aconsejado en la batalla. Vamos, que se le había aparecido una vez muerto para guiarle hasta la victoria.
Pues me encantan los milagros del patrón de Madrid. Cuéntame otro, el de la sanación de Felipe III.
Bueno, claro, es que este es de los más importantes porque fue el que supuso su beatificación. Estando Felipe III gravemente enfermo, este pidió que le llevaran el cuerpo de San Isidro para ver si de esta forma su salud mejoraba algo, ¿no? Como puedes imaginar, esta visita, digamos, al monarca tuvo un inmediato efecto sanador. Se curó por completo y en agradecimiento el rey inició los trámites de una beatificación que tuvo lugar el 14 de abril de 1619. 19 concretamente.
Bueno, magníficos los prodigios de San Isidro, pero no nos vamos a ir de Madrid porque tenemos aquí otro caso que es también muy interesante.
A partir de los mil tormentos, por Cristo nuestro Señor, protector de los enfermos, piadoso San Pantaleón.
Y este es un milagro de carácter anual, el de la sangre de San Pantaleón.
Pues mira, San Pantaleón, cuyo nombre significa el que se compadece de todos, era un joven que murió a corta edad. Bueno, fue médico y se convirtió en mártir santo al morir cerca de los 29 años, un 27 de julio del año 305. Curó a miles de personas e incluso con la sola imposición de sus manos devolvió la vista a un ciego o sanó, por ejemplo, a un paralítico antes de morir. La tradición cuenta que sus discípulos recogieron su sangre en pequeños trozos de tela y la distribuyeron en relicarios por toda Italia y parte de la cuenca del Mediterráneo. una porción de su sangre la tenemos en el altar mayor del Real Monasterio de los Austrias en Madrid. Bueno, pues esta fue donada junto a un trozo de hueso del santo. Pues bien, su sangre se mantiene en estado sólido todo el año. Sin embargo, se licúa en la víspera del aniversario de su muerte, el 27 de julio. Muchos son los estudios que se han realizado para explicar este fenómeno, pero los científicos no han obtenido respuesta, por lo cual la Iglesia lo ha definido siempre como el milagro de su sangre, de la sangre de San Pantaleón.
Pues sin duda un milagro que se repite año tras año. Nos vamos ahora hasta Ávila.
Nada te turbe, nada te espante.
Y es que sin duda una de nuestras santas más milagrosas y veneradas a nivel mundial es Santa Teresa de Jesús. Tiene muchos milagros en su haber. Este es el milagro de Hueneja, en Granada.
Mira, por el año de 1614, el Papa Paulo V había proclamado beata a la reformadora de la Orden del Carmelo, a Teresa de Ávila. Su fama de santidad se había extendido por toda la península e incluso había llegado hasta Italia. En España se recogían cuantas causas e intervenciones milagrosas tenían lugar por su mediación, que eran, la verdad, muy numerosas. Y a modo de ejemplo, en Burgos, el niño Agustín José de Alba, recién nacido, enfermó el mismo día de recibir el bautismo, recuperándose milagrosamente por la intercesión de la beata entonces Teresa de Jesús. Y en la diócesis de Guadix, en el pueblecito de Hueneja del Marquesado del Cenete, también tuvo lugar un milagro bastante importante. Te lo voy a contar, mira. La niña de 4 años, Isabel de Verbel, enfermó el 23 de julio de 1616 de unas calenturas continuas y maliciosas, según se contaba entonces, que le causaron gran debilidad hasta que por los últimos días del mes, su padre llamó a los cirujanos del pueblo. No le aplicaron ningún remedio, porque veían que ya no le quedaba ni un aliento de vida. Según se cuenta en los escritos de entonces, a las 8 murió Isabel y su cuerpo se quedó completamente helado, sin pulso, ni respiración, ni ninguna otra constante vital. Su padre, que tenía una gran fe en Santa Teresa, le pidió que resucitase a su hija y le puso una estampa suya sobre el pecho de la niña. A las 8 horas de estar difunta, resucitó completamente sana, con buen color de cara, y pidió de comer y ser vestida. Se levantó y se sentó en una ventana y contaron los testigos que esa mañana era mucho más hermosa y alegre que antes de enfermar.
Impresionante este milagro de Santa Teresa, entre otros muchos que se le atribuyen. Viajamos ahora hasta Granada. Y es que allí hay un beato muy venerado, que está a la espera de ser santificado. Vamos a hablar del milagro del beato Leopoldo de Alpandeire.
Bueno, Fray Leopoldo, como se le ha llamado siempre, fue beatificado el 12 de septiembre de 2010 y la causa fue la curación de una mujer que padecía un cáncer letal. Había recibido todo tipo de tratamientos y contaba con un completo expediente médico. Bueno, pues tras una lucha titánica contra la enfermedad, los oncólogos dijeron que no tenía solución. La mujer, moribunda ya, decidió pedir ayuda a Fray Leopoldo y, como no era de Granada, se trasladó en tren, ya que los fuertes dolores hacían totalmente inviable un desplazamiento en coche. Fue sometida a un tratamiento especial para el viaje. Consistía en un cóctel químico de medicinas combinado con un tratamiento para el dolor. Por fin llegó hasta la cripta de Fray Leopoldo de Alpandeire y sanó completamente. Se determinó que no había causa médica alguna para que la mujer hubiera podido sanar, por lo que se certificó el milagro y se beatificó al fraile tan querido en la ciudad, aún a la espera de ser santificado.
Espectacular este milagro. Vamos a terminar con alguien muy venerado. Regresamos a la capital, en la zona de Ópera, en Madrid, podemos encontrar un oratorio pequeñito pero muy frecuentado. Es el del Santo Niño del Remedio, cuyos milagros contamos aquí.
Mira, muchos son los milagros que ha hecho. Uno de ellos habla de un niño que se fue a un campamento en Toledo y que enfermó de repente. Los médicos determinaron que se trataba de una gastroenteritis y así lo trataron en el campamento. Pero siguió enfermando y fue llevado al hospital de Toledo para ver su dolencia. Tenía neumonía y se la habían pillado tan tarde que estaba en un estado muy grave. La madre volvió al pueblo terriblemente triste y entonces encontró una pequeña capilla, como las que se reparten en muchas localidades, de un niño Jesús que jamás había visto. Era el Santo Niño del Remedio. No sabía ni cómo ni por qué había llegado hasta allí, ya que no estaba suscrita en la lista de las que lo recibían. Se encomendó a él y de inmediato su hijo comenzó a mejorar y sanó completamente en pocos días. Desde entonces, la veneración al Niño del Remedio en esa casa fue perpetua como en muchos otros hogares.
Escalofriante el relato. Vamos a terminar con nuestra sección en la que, en poco más de un minuto, hablamos de los misterios más importantes de la historia. Y hoy, concretamente, nos centramos en algo que se descubrió en Andalucía a finales de los años 80 y fue gracias a una fotografía aérea, el llamado Círculo Perfecto de Cádiz.
Mira, así es un círculo de unos 300 metros en la bahía de Cádiz y se achaca a cosas como un meteorito o a que lo realizó un ovni, como suele pasar en estos casos. Bueno, de hecho, se cuenta un caso producido durante un vuelo de Jerez a Palma de Mallorca. Nos vamos a situar en el 24 de noviembre de 1991. A los 35 minutos de iniciar el vuelo, cuentan que una imponente luz sorprendió al comandante y sus compañeros en la cabina y los cegó durante aproximadamente 30 segundos. Bueno, pues lo que menos se pensaron es que se trataba de algo relacionado con ovnis, por supuesto. Más bien que se trataba de un rayo, aunque no había ni nubes ni tormentas. Bueno, el caso es que otro avión que volaba debajo de ellos pudo apreciarlo también.
Claro, como no se quedaron tranquilos, llegaron a realizar chequeos y controles de navegación al avión, pero todo estaba bien.
Sí, cuando iban aterrizando en el aeropuerto de Jerez, vieron una luz blanca estática parada en la bahía de Cádiz. Bueno, tanto los sorprendió esto que decidieron ir a verla de cerca, pero las horas y el cansancio hacían que no todos los compañeros estuvieran de acuerdo, así que decidieron no acercarse y aterrizar. Cuando llegaron a tierra, al día siguiente leyeron el periódico donde muchos testigos contaban haber visto un ovni en la bahía de Cádiz la noche anterior. Fue entonces cuando comenzaron a hablar del cráter. En 1988, y mediante un reportaje fotográfico por la bahía de Cádiz a la altura del puente Carranza, se fotografió algo en forma circular que podría medir unos 300 metros de diámetro, como te he dicho, y 25 metros de profundidad. Se podía distinguir perfectamente.
Bueno, una cosa, José, sobre el extraño círculo de grandes dimensiones, creo que se han dado varias versiones, ¿no?
Sí, un viejo asentamiento romano, por ejemplo, la huella de un meteorito o esta base secreta de ovnis de la que estamos hablando. De hecho, hay testimonios de personas que cuentan sus experiencias de haber visto luces y entrar y salir objetos de ese círculo tan misterioso.
Madre mía, habría que investigar un día de esto, sobre todo esto que nos acabas de contar. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de esta historia, también por contarnos los milagros significativos de beatos y santos españoles. La semana que viene, si te parece, pues volvemos con nuevas leyendas, con nuevos misterios y con estas historias interesantes de nuestro país y del resto del planeta.
Bueno, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en @josetalaveravisual. Hasta la próxima semana.
Genial, José. Lo dejamos apuntado. Hasta la próxima semana. Son las 2:46. Tenemos que seguir poniendo las calles.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
Si nos dejan, buscamos un rincón del cielo.
Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.
Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan,
si nos dejan,
te llevo de la mano, corazón, y allí nos va.
Nos deja,
buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos deja,
hacemos con las nubes terciopelo. Pero y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Si nos deja,
te llevo de la mano, corazón.
2:49 de la mañana, vamos agotando esta segunda hora de Poniendo las Calles y hoy ya sabes que en Facebook y en nuestro WhatsApp estamos hablando de vecinos. Es increíble la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, tanto en Facebook como en el 662-942-605. Vamos a escuchar a otro ponedor hablando de sus vecinos.
Venga, va, ponedores, buenas noches. Buenas. Soy José, aquí con una quinta rueda, camino de Madrid. Las comunidades, yo no soy partidario de ellas. Básicamente porque cualquier cosa que quieras hacer, tienes que pedir permiso. Cuando todo Dios se pone de acuerdo en algo, yo qué sé, dígase poner un ascensor, si pintar el edificio, que si el tejado, que si lo que se quiera hacer, aunque no te venga bien, tienes que meterte a ellos sí o sí. Y luego derrama por esto, derrama por lo otro, que si el tema de la calefacción, que no, que está muy bien quedar con ellos, tomarte una cervecita, un cafelito, lo que tú quieras, pero yo una casita y ajeno a todos. Que si quiero estar en el jardín tomando el sol, pues si tengo jardín, bien. Que no, pues en el balcón de la casa. ¿Qué hago? Ruido, me lo hago para mí, que lo que queráis. Y cuando fue lo de la pandemia, más que nunca, el tener una casa tenía un tesoro. O sea que, dicho lo dicho, donde haya una casita con terrenillos sin ella, yo de cabeza. Las comunidades, pues eso, para la tele.
Claro, es cierto, vivir alejado, no tener vecinos, por así decirlo, es mucho más cómodo, de eso no hay ninguna duda, estamos todos de acuerdo con este ponedor. Creo que tenemos otro mensaje.
Hola, buenas noches, me llamo Ana y bueno, pues aquí de Madrid estoy, pues bueno, escuchándoos, que me encanta, porque así me quedo un poquito dormidita. En fin, que bueno, que el tema de hoy pues es bastante apasionante y pues sobre los vecinos, pues bueno, yo he estado 8 años de presidenta en mi comunidad y resulta que según me han querido, pues me han desquerido, porque tuve que hacer obra de electricidad y del tejado y bueno, hay un señor que a partir de entonces quiso más dinero del que debía y me tiene denunciado. Y llevo como 10 años ahí detrás, que al final le tengo que pagar 6.000 euros. Y bueno, y no puedo pagar. Y he dicho a los vecinos que bueno, que un poquito cada uno lo podíamos solucionar. Y nada, que no me hacen caso. Así que me encuentro ahora mismo entre la piedra y la pared. O sea, que fíjate, los vecinos tan pronto te quieren como te dan la espalda. Y además, los más colindantes, los que yo tenía como algo amigos, resulta que tampoco. Así que depende, ¿eh? Depende de las comunidades. En fin, bueno, pues un besazo para todos y os quiero muchísimo. Soy ponedora. Hasta luego.
Tremenda la situación. Espero que se solucione pronto, pero sí, sí, te puedes meter en una buena movida con el tema de la comunidad de vecinos. Así vamos llegando, ponedor, a las 3 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
A medias, Heriberta.
¿Qué ha pitado el árbitro en el oído de Remiro?
Lo ha dejado sordo.
No.
Pasan cositas y las vivimos en Tiempo de Juego.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
De aquí no me mueve nadie.
Empezamos. Este sábado Atlético de Madrid-Mallorca. Español-Real Madrid. El domingo Barcelona-Deportivo a la vez.
Si se van cansando, tienen 5 cambios.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cadena COPE, poniendo las calles. Ahora están pasando cositas, Bea.
Pues sí, están pasando cositas. Yo no sé, Pulpo, si te acuerdas este año de haber visto en verano los Juegos Olímpicos.
Sí, hombre, claro. Y sobre todo el comienzo de la gala, que fue increíble ahí en las calles de París.
Sí, ¿te gustó mucho?
No me gustó mucho, sinceramente, pero me sorprendió.
Tú sabes que tuvo muchísimas críticas porque tenían previsto hacer una cosa espectacular en el Sena, pero al final pues quedó bastante más deslucida de lo que ellos se imaginaban. Bueno, durante los Juegos Olímpicos hubo muchos atletas que llegaron incluso a convertirse en un meme, ¿no? Y una de las atletas que se convirtieron en virales fue una tiradora surcoreana que se llamaba Kim Yeji. Sí. ¿Vale? La tía, la verdad es que obtuvo la medalla de plata en su modalidad, era buenísima, era todo un espectáculo, además, porque se presentó con un look pues que parecía, no sé, uno de los villanos de 007, ¿sabes? Sí, sí, era como muy espectacular la mirilla que llevaba, los complementos, la ropa. Tenía mucho flow, la verdad, sí. Era espectacular. Y entonces, bueno, pues su imagen se convirtió en viral, apareció en un montón de chistes, de memes, de gracietas, era muy guay. Tanto que hasta Elon Musk, el magnate y empresario creador de Tesla, dijo que él creía que deberían elegirla para una película de acción, porque, vamos, tenía todo el perfil. Pues dicho y hecho, la tiradora surcoreana va a interpretar a una asesina en Crash, junto con la actriz e influencer india Anushka Sen.
¡Qué pasote, eh!
Increíble. ¿Cómo, estas cosas hay veces que, cómo te lleva la vida, ¿verdad? Sí. Es que ella es atleta. Ella es una tiradora, ella nunca se ha dedicado al show business, no, nada del mundo del espectáculo, ni es cantante, ni es modelo, ni es actriz, ni es nada de nada de nada, es una deportista más. Bien. Y claro, tiene que estar flipando, porque gracias a su imagen, a su look, a cómo iba, se va a meter a actriz. Pero claro, no es el único contrato que ha obtenido tras su participación en los juegos.
¿De qué se trata? Dime, dime, dime.
Te lo voy a contar. Sí, sí, es increíble. La tía ha fichado también para la empresa de un diseñador de videojuegos que se llama Hideo Kojima. Y luego en agosto firmó con una agencia de talentos de Corea del Sur. Porque claro, una vez que su imagen se hizo viral, la agencia de talentos le llamó y le dijo, perdona, vamos a llevar tu imagen y esto te va a reportar muchísimo dinero. Y la verdad es que es así, van a gestionar todas sus actividades que se llaman extracurriculares, es decir, todo lo que no tiene que ver con el tiro. ¿Vale? Ella es una tiradora profesional, claro. Va a campeonatos de tiro y para esto supongo que tendrá a su agente de deporte. Claro, pero ahora tiene una agencia concreta que lo que la va a llevar es todo lo contrario, a todo lo que tenga que ver con marcas de publicidad, cine, si la contratan para algún vídeo musical, por ejemplo, que no estén relacionadas con el tiro, ¿vale? Ya ha sido imagen incluso de Louis Vuitton, así que solo podemos decirle...
¡Ole tú!
¡Ole tú! Pues realmente impresionante.
Claro que sí, pues nada, felicidades.
No,
claro,
no, no, espectacular, la verdad. Y nos vamos a ir con la musiquita, si te parece, Pulpo. Vamos con música, vamos a escuchar a Luis Fonsi, porque va a volver a actuar en el Within Center. La fecha escogida por el cantante puertorriqueño va a ser el próximo 6 de marzo de 2025. Es la única fecha en España en una gira que el artista pues celebra por sus 25 años de carrera. Vamos a escucharle.
Que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Eduardo Pérez, sacerdote.
Que yo soy una persona pacífica por naturaleza y por educación. Y además he estudiado en colegios ingleses, con lo cual los ingleses no suponían para mí nunca un enemigo. Así que bueno, en ese replanteo y en ese entender la vida frente al más allá, ¿no? Frente a la vida eterna. Ahí es cuando empezó a surgir la vocación, pero siempre en una consonancia con lo artístico,